Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Semana con importantes implicaciones políticas de cara a la campaña presidencial de 2024. En una entrevista con la cadena Fox, Donald Trump reconoció haberse llevado a su residencia en la Florida cajas con documentos clasificados después de salir de la Casa Blanca. Por su parte, los republicanos denuncian favoritismo del Departamento de Justicia con el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, debido a los términos del acuerdo de culpabilidad anunciado por dos delitos financieros menores y otro por porte de armas. Y se cumple un año de la decisión de la Corte Suprema de derogar el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Para los republicanos, el interrogante es si el desafío en el debate electoral es el aborto o la campaña de Donald Trump. Así comienza Choque de Opiniones. Placer que nos acompañan hoy en Choque de Opiniones. Yo soy Yone Molinares, hoy por Juan Carlos López, y el programa de hoy está cargado de asuntos políticos que van a tener un importante impacto, sí, en las elecciones y en los próximos meses. Por eso vamos a empezar de lleno y queremos saludar a nuestro panel. Por supuesto, está con nosotros Art Stupinian, republicano, estratega republicano, Ana Montañez, estratega demócrata, y nos acompaña en nuestros estudios en Miami Jorge Dávila Miguel, y en Los Ángeles también tenemos la compañía de Octavio Pescador. Gracias a todos por acompañarnos en este panel. La vamos a pasar muy bien y vamos a hablar de cosas que realmente han llamado la atención. Comencemos por algo que generó gran noticia. Una semana después de que Donald Trump recibiera cargos federales, el Departamento de Justicia también ya anuncia que hay un acuerdo con el hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Venía bajo investigación desde 2017 más o menos, bajo el trabajo de un fiscal especial en Delaware. Varios asuntos se le estaban mirando, sus negocios, la forma como había trabajado sus negocios, etcétera, asuntos de impuestos, todo esto. Entonces se llegó a un acuerdo, y el acuerdo es que él se va a declarar culpable de dos cargos menores por no haber pagado impuestos a tiempo, y también aparte hay un acuerdo relacionado con la compra de un arma que no debía haber hecho, porque en ese momento él estaba, pues no estaba autorizado para hacerlo por el problema que estaba pasando con drogas. Pero eso ha molestado muchísimo. Los republicanos, Ana, están diciendo que esto es sesgo y que hay favoritismo con el presidente, con el hijo del presidente, pero al presidente Trump sí hay mano dura. Cuéntame.
Bueno, no, Ione, yo pienso que en Estados Unidos hay bastante independencia de poderes y todo el mundo se merece su día en corte. Yo creo que el presidente Trump ni siquiera tuviese que estar pasando por este bache de 37 cargos si él hubiese querido cooperar con la investigación del fiscal general. Referente a lo del hijo de Hunter Biden, yo diría que yo creo que nadie quisiera estar pasando por estar en eso, en los zapatos de Biden. Pero bueno, Hunter Biden no se está lanzando a presidente, no es candidato presidencial, y el fiscal que lleva su caso fue apuntado por el expresidente Donald Trump. Entonces yo pienso que aquí hay una independencia de poderes y cada uno se merece su día en corte.
Por supuesto que tú no estás de acuerdo.
No, es un acuerdo de lo más leve y beneficioso para el señor Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. La situación es que han habido muchas irregularidades de este proceso. Vemos que ahora hay un empleado del IRS, un IRS whistleblower, uh-huh, que dijo que él tenía una serie de limitaciones para poder investigar todas las violaciones de leyes del señor Hunter Biden. Entonces, por eso los republicanos están bien molestos, porque el pueblo americano está viendo dos tipos de justicia. una para los republicanos y otra para los demócratas de inigualdad.
¿Pero por qué? O sea, tú no puedes comparar cientos de cajas y docenas de documentos e incluso docenas de documentos ultra secretos que no pertenecen a un lugar y se los llevan para otro lado con el que no haya pagado impuestos que le puede pasar a cuántas millones de personas.
Pero
no
lo que estamos hablando es las violaciones de leyes por el IRS del señor Hunter Biden y también las violaciones del presidente Joe Biden cuando era vicepresidente y cuando era senador, que se robaron esos documentos clasificados. Un presidente tiene la autoridad de poder llevar y de clasificar documentos.
Un presidente. Pero él cuando se lo llevó era expresidente.
Pero lo hizo Joe Biden cuando era senador, que eso está ilegal, y cuando fue vicepresidente también. El presidente Trump, no vamos a mezclar la situación judicial con el presidente Trump y el presidente Biden de los materiales clasificados. Estamos hablando del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, que rompió las leyes del IRS, lo han estado investigando y el Departamento de Justicia no ha hecho absolutamente nada sobre esas violaciones.
¿Tú te imaginas cuánta gente estaría en la cárcel? ¿Cuántos millones estarían en la cárcel por no haber pagado?
Y eso es lo que los republicanos están argumentando, que estas personas que violan las mismas leyes que violó el señor Hunter Biden están en la cárcel. Y también por la posesión de las armas, de fuegos de armas, siendo un drogadicto. Eso también conlleva encauzamiento en las cárceles.
Pero
el señor Biden no le está
haciendo. Es que él se ha declarado culpable a esto y ha llegado a un acuerdo.
¿Después de cuántos años? ¿Después de 7 años?
Déjame llegar, a ese punto quería llegar. Déjame pasar con Jorge Dávila, Miguel, porque esto es un trabajo de años. De 2017, Jorge, viene un fiscal especial atendiendo específicamente este caso. Y si después de todas las aristas que estuvo estudiando, solamente llegó a estos 3 cargos, 2 delitos menores y el otro que se va a trabajar precisamente por un proceso de rehabilitación, pues ¿tiene asidero el argumento de los republicanos para atacar al Departamento de Justicia?
Bueno, lamentablemente en estos momentos tiene asidero cualquier cosa que digan demócratas o republicanos. Eso es evidente. Ahora, no solamente desde el año 2017, durante el periodo que William Barr fue fiscal general de Donald Trump, por supuesto, también hubo una investigación hasta el año 2020 que él renuncia y dice además que en el caso de Hunter Biden no es necesario nombrar un asesor especial. Esto arroja dudas sobre el proceso, es decir, ¿por qué razón, si es tan evidente, si es tan dañino, no se investigó, William Barr no lo investigó, y por qué tarda tanto tiempo? El problema es que este es un juicio político, que la motivación no es hacer justicia sobre Hunter Biden. Si Hunter Biden se hubiera llamado Hunter Pérez, no hubiera esta investigación. No quiero decir que la justicia sea justa siempre, porque aquí hay dos justicias, la de los ricos y la de los pobres, las que tienen grandes abogados, influencias políticas, y la de los que no tenemos nada. Pero eso es aparte. Ahora bien, como esto es un tema que está llenando el espacio ideológico, el espacio político, porque es un juicio político encaminado contra Joe Biden, hay que asegurarse, cosa muy difícil, de que todo el mundo esté convencido de que el sistema judicial de Estados Unidos es justo e igualitario. Eso es lo más importante, porque constantemente estamos derribando los pilares donde se establece la democracia norteamericana. Así que los demócratas dirán una cosa y los republicanos otra. Y el pueblo está en el medio. Los que creen en Trump seguirán a los republicanos y los que creen en los demócratas seguirán a los demócratas. Esa es la pena.
Y la evidencia que han presentado por las violaciones legales del señor Hunter, ¿eso no cuenta?
¿Qué evidencias?
Las evidencias de que no reportó el ingreso por 1.5 millones de dólares.
Claro, exactamente.
Eso no es político, eso es una evidencia de violaciones legales.
Sí, pero el fin es político. El fin es político. Si Hunter se llamara Pérez en vez de Biden, eso no
estuviera en la cárcel. Si Hunter se llamara Pérez en vez de Biden, estuviera en la cárcel.
Y, posiblemente.
Y eso no está sucediendo.
O posiblemente no, porque hay mucha gente que desafortunadamente no cumple con la ley, no paga impuestos y serían millones y millones metidos en la cárcel. Pero déjame precisamente al punto que da Jorge a hablar con Octavio, y es si... digamos, el hecho de que primero el Departamento de Justicia presenta cargos contra Donald Trump y ahora pues también habla de que se está adelantando y la investigación de Hunter Biden sí realmente están dando y tiene una finalidad que tal vez no le gusta a los republicanos. ¿Eso ayuda para la confianza que dice Jorge se está perdiendo dentro de la institución del Departamento de Justicia?
Pues obviamente que no abona a un sentido de equidad. Lo dijo Jorge en términos de los ricos y los pobres, ¿no? La dualidad del sistema judicial. ¿Y en qué sentido es dual? Bueno, es que hay discreción. Recordemos que aquí mucha de la ley es por interpretación, por lo que defina primero un jurado y un juez en términos de las sentencias, cuál será el nivel de acuerdo a cómo se comporten, cuáles son los atenuantes, una serie de factores amplios donde la discreción, es decir, el sentido humano de juicio de una persona cuenta en la ley. No es una ley que diga la palabra está escrita y así es y nadie más que lo que diga esa palabra nada más se puede hacer. Aquí esa discrecionalidad da esa sensación de favoritismo, porque si tú tienes abogados que conocen todas las leyes de todos los estados, de todos los antecedentes, pueden establecer un argumento convincente para el que va a tomar la decisión en ese momento de decir, bueno, ya me convencieron de que puedo dejarlo de salir o que puedo bajar la sentencia o que puedo hacer una serie de cosas. Entonces, esa es la realidad. Pero en términos políticos, porque haces alusión a lo político, John, es muy importante, en términos de la raza o los grupos minoritarios, sí lo ven con muy malos ojos. A pesar de ser demócratas o simpatizar con Biden o que no quieran a Trump, el hecho de que la decisión se sea así tan visible, como dice Jorge, que sea no Pérez sino Biden, le hace más patente a la gente que no tiene recursos y que no puede llegarse a ese tipo de abogados y de defensoría que están en una condición muy precaria frente a otros. Y eso da un sabor, un sentido de injusticia, un mal sabor.
Y una cosa que te quería preguntar a ti, Art, sí. Es que finalmente este es un fiscal especial, como anotaba Ana, que fue nombrado por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, que era durante el gobierno de Donald Trump. Uh-huh. Y el Departamento de Justicia de Biden decide mantenerlo precisamente para dejar que tuviera su independencia y no para evitar que se pensara que de verdad había un favoritismo.
Bueno, y este fiscal ha dicho que esto no es el final de los cargos legales. Y como el abogado del presidente, el señor Hunter Biden, ha dicho que ya todo esto está bien, que bueno, hemos llegado a este acuerdo y aquí todo se acaba. La fiesta empieza ahora, porque tenemos evidencia, los republicanos tienen evidencia del Congreso que ha aceptado $5 millones por diferentes países extranjeros como la China, Rusia y Ucrania, en donde él le han repartido el dinero cuando era vicepresidente a diferentes familiares de la familia de Biden, incluso una nieta del vicepresidente Biden. Así que el fiscal de Delaware, como usted bien dicho, ha dicho, esto no es el final. Hay otras investigaciones que están procediendo y los republicanos en la Cámara Baja están presentando ese video.
Pero que quede claro que son dos cosas diferentes. Una cosa es la investigación del fiscal especial, otra cosa es lo que hay al Congreso.
Bueno, sí, pero y entonces el juez va a tener que decidir ahora en julio 26, cuando es la presentación del dictamen, va a tener que decidir que tenemos que dejar este cargo abierto para los otros cargos legales o vamos a darle una sentencia ahora.
Pues vamos a la pausa, regreso contigo, Ana, enseguida, y por supuesto seguimos hablando de más, porque también el expresidente Trump habló y parece que está hablando mucho más de lo que sus abogados quisieran que hablara. Bueno, ya regresamos en Choque de Opinión.
Siempre así, ¿no?
Just Déjeme explicarle. Yo tengo muchas cosas ahí. Yo tengo que mirar las cajas. Tengo que revisar las cajas. Yo saco cosas personales. En cuanto a los niveles y todo eso, todo estaba desclasificado porque yo tenía el derecho a desclasificar. Tengo todo el derecho de tener esas cajas. Esto tiene que ver con la ley de registros presidenciales. Esto no es algo criminal.
Bueno, eso es lo que dice el expresidente Donald Trump, pero déjame hablar con Jorge porque pues los abogados le dicen, no hable poquito porque cada vez que dice algo es posible que se le vaya a volver a su contra. Y es posible que todas esas entrevistas no solamente le compliquen el asunto político, sino que además legalmente lo pueden poner en líos, porque está diciendo que sí se llevó las cajas.
Sí, 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 sin duda. Y lo que está en cuestión aquí es si él puede desclasificar, que creo que es un derecho presidencial, ¿cuál es el proceso? Porque él no puede ser de su palabra solamente que esto está desclasificado. Eso tiene que ser sometido, me imagino, con una petición al Archivo Nacional y que el Archivo Nacional, muy confusa su participación en todas estas cosas, independientemente de eso, el Archivo Nacional parece que no archiva mucho y lo archiva mal. Porque, exactamente. Ahora, lo que habría que hacer es, ¿cuál es el proceso real de esto? Uno se encuentra aquí un poco limitado porque para eso hace falta un abogado que diga que yo he tratado de investigar y me he pasado días investigando si lo que dice Trump es cierto o no, y lo que he encontrado es confusión. Lo único que he encontrado es que el Archivo Nacional tiene que sentenciar que eso está desclasificado, porque si no, imagínense, Trump es la única persona, o Bill Clinton, o Richard Nixon. El problema de Richard Nixon fue también por la mentira. Entonces, ¿dónde se establece esto? ¿Había derecho para desclasificar? Sí. ¿Hizo el proceso, sí o no?
El problema aquí es que hay unas grabaciones en las que él dice, en las que Trump dice y que está mostrándole documentos que no han sido desclasificados, y él dice, ay, yo pude haber desclasificado esto. Entonces, el tema es que hay unas grabaciones sí. en las que no, se sabe no, que esos dice, documentos no están dice, desclasificados en el momento que los
él
muestra.
Dice, él dice que los ha desclasificado. Ahora, ¿esto es verdad o mentira? ¿Cuál es el proceso para desclasificar algo? Ese es precisamente el problema.
Y parte de la polémica es que el presidente Trump no es un político tradicional. Y es por eso que el pueblo americano lo apoya. Sí, señor Dávila, un minutico. Entonces, eso es parte del problema. Él tiene que tener asesores, porque yo no lo veo a él en el suelo mirando las cajas, que todas las cajas, en donde él dice que hay artículos personales. Y como usted dijo, el presidente Clinton hubo una sentencia, un juicio en contra de él por también llevarse documentos clasificados, y la jueza le dijo que él tenía la autoridad de llevarse esos documentos clasificados.
Pero no eran documentos, eran unos audios que tenía, que los había puesto en el cajón donde tienen también los calcetines, que es a lo que se refiere
exacto,
mucho. Pero no eran cosas personales.
Bueno, pero el presidente Trump dice que tiene cosas personales en algunas de esas cajas y él tiene que revisarla. Eso es lo que él argumenta.
Ana.
Y no tuvo tiempo revisarla en un año.
Yo no sé, yo no estuve
en
Mar-a-Lago, ahí yo no estaba, así que no sé.
Bueno, pero
yo creo que aquí el tema también es la gravedad de los documentos, ¿no? Que si el plan, un plan para el tema de Irán, o sea, son documentos altamente clasificados que la gente necesita security clearance, un permiso personal para ver esto. Así que él no pudiese estar mostrándole a la gente de visitante de Mar-a-Lago estos documentos porque de souvenir.
Correcto, y esa es la clave. ¿Qué tipo de evidencia tiene el Departamento de Justicia para decir qué tipo de documentos eran? Porque hasta ahora el procurador especial que está investigando al presidente Biden sobre todos los documentos que él se llevó...
Es diferente, es un fiscal especial.
Sí, pero no hemos escuchado nada de ese fiscal especial. Es por eso que el pueblo americano
está viendo esa
diferencia entre el presidente Biden y cómo trata el presidente Trump.
Sí, pero lo que no has añadido es que el fiscal especial que estaba estudiando el documento clasificado, los documentos que se llevó el vicepresidente, entonces vicepresidente Mike Pence, cuando él revisó, ya eso se cerró porque el fiscal especial encontró que simplemente fue un traspapeleo. Básicamente que
y ellos los devolvieron, ellos colaboraron con la investigación, le abrieron la casa a estos fiscales para que vinieran.
Bueno, pero también
Trump no colaboró.
Pero el presidente Biden tenía documentos en Chinatown. en la Universidad del Penn, el Biden Penn Center, también, I mean, al lado del garaje, al lado de su carro, del Corvette. El hijo del señor Biden es un cabildista con influencias representando intereses extranjeros. Esto es algo bien serio, pero no hemos escuchado nada que está sucediendo con la investigación del presidente Biden.
Octavio, cuéntame, te estaba escuchando.
Sí, no, coincido en que es una diferencia muy clara cuando... Primero que nada, no se puede, independientemente de cuál sea el proceso, y tiene razón Jorge, debería de haber algo más claro en términos del rol de los archivos nacionales, pero no se puede hacer retroactivamente. No lo puedes sacar y decir, bueno, yo ya lo desclasifico porque ya lo saqué. Tendrías que haber pedido permiso. Se entiende el error humano. Se entiende que Trump no es político de 500 años como Biden. Biden tiene papeles en todos lados porque pues, ha estado toda la vida en la política. Trump va entrando. Entonces, de una de otra forma, puede dársele el beneficio de la duda. Bueno, lo sacó sin saber y traía todas sus cosas personales y sus autógrafos y todas las cosas. Y él va a vender todo. Me estoy refiriendo a Trump. Va a vender todo y por eso quiere saber qué le da valor y qué no le da valor. Pero ya cuando le piden que los regrese y no quiere, ese es el gran problema. Eso fue lo que hizo a Nixon renunciar, la idea de obstrucción de la justicia. El contenido de los documentos a los que se refieren, pues ha sido muy explícito en el caso de Trump, porque ya los cargos, aunque no los conozcamos nosotros, los cargos indican que hay, y hay al menos encabezados sobre de qué trata. Sí sería oportuno que se dé un inventario o alguna idea clara de cuáles son los documentos que se han encontrado en el caso de Pence, que dijiste ya se clarificó, en el caso de Biden y algunos otros casos, porque no son los únicos, ellos son los más visibles.
Esto es un proceso civil. No es un proceso criminal, pero al presidente Trump lo están tratando por un proceso criminal.
Por obstrucción a la justicia.
La
ley del espionaje. ¿Qué tipo de evidencia tenemos que él le trató de vender estos documentos a algún enemigo de los Estados Unidos? No hay ningún tipo de evidencia.
No sabemos.
Hasta ahora no sabemos.
No sabemos, porque parece lo que demostraron con los 37 cargos es que son 37 cargos, cada uno con un incidente o una situación específica, pero hay...
Pero los cargos, igual que sucedió en Nueva York con el fiscal Brad, que la verdad que no había ningún tipo de evidencia en donde él rompió las leyes. Yo sé que esto es un proceso totalmente diferente, pero es por eso que el pueblo americano en los índices está más y más apoyando al presidente Trump, porque ven esto que es una cacería de brujas para prevenir que él sea el candidato principal por el Partido Republicano para la presidencia.
Pues menos mal que dices eso, porque con ese tema nos vamos en el próximo segmento. Hay una nueva encuesta que dice que esto sí le está haciendo un poco de daño a Donald Trump. Vamos con esa encuesta y vamos con más, por supuesto, cuando regresemos en Choque de Opiniones. Aquí está la forma como va luciendo el Partido Republicano con los aspirantes a la nominación de ese partido. Y miren ustedes cómo Donald Trump ha caído un poquito y aparentemente eso se puede, interpretar como la consecuencia de los cargos federales que recibió Donald Trump. Una caída un poco, pero mire la diferencia entre el que está en segundo lugar, que es 26% con Ron DeSantis, no se mueve en la encuesta de CNN. Y van viendo ustedes los otros, ya hay menos, ya no hay ninguno con 1%. Ahora hay más aspirantes que acaban de entrar esta semana. Pero esa es la idea. Trump ha bajado un poco, y voy contigo, Octavio. No bajó, digamos, de una forma dramática, y los otros tampoco se mueven. Sigue siendo Donald Trump, a pesar de todos estos líos legales, el preferido de la base republicana.
Así es, pero sí es de preocuparse para él que le pegó. Porque en el caso anterior, en el caso de Nueva York, subió y se arraigó y se afianzó. Aquí en este caso, creo que sobre todo la preocupación que tienen los jerarcas republicanos es que no puedan quitárselo de encima para la primaria y que la opinión desfavorable, que como vemos dentro de los mismos republicanos, ha crecido, bueno, pues la idea es que va a aumentar muchísimo más con los independientes. Y eso le haría imposible al Partido Republicano ganar la presidencia, pero lo más importante, que es mantener la Cámara Baja y recuperar la Cámara Alta, que eso en realidad es la contienda más importante en este momento para ellos, en virtud de cómo se ve Biden. A pesar de todos los defectos que le puedan ver, tiene las cartas sobre la mesa para poder navegar con tranquilidad hacia la elección.
Y gente que está recibiendo muchísimo dinero, como Ron DeSantis, no está repuntando como se quisiera. ¿Esto es porque todavía es muy temprano y de pronto los que están pendientes son los que están totalmente inmersos en la política?
Sí.
¿O es que de verdad a Ron DeSantis pues tampoco lo conocen nacionalmente por más difusión que tenga por esos días?
Sí, el gobernador DeSantis hizo muy buena labor cuando fue gobernador con el asunto de migración, de crimen, en el sistema educativo para los niños, etc. El sistema de aborto también, que lo limitó. Y entonces los conservadores lo apoyan. Pero lo que están tratando de observar los republicanos en estos momentos, la experiencia del expresidente Trump, que conoce bien al líder Xi, al señor Putin, a Kim Jong-un de Corea del Norte, la experiencia del señor Trump como presidente le refuerza a la base republicana, y eso hay que ver si después, como usted dice, bien temprano en estos momentos, en todo este proceso presidencial, hay que ver si eso va a continuar, ese tipo de apoyo, y se va a identificar los independientes, las mujeres de los suburbios, todos esos grupos que se puede añadir en una coalición para que le dé la mayoría al presidente Trump.
Y pues puede ser también falta de conocimiento en el resto del país de los otros candidatos, pero Ana, de todas formas, el Partido Demócrata cuenta con que Trump sea el candidato republicano y sería mucho más fácil. Algunos consideran que si no es Trump, a Biden no le va bien.
Sí, bueno, yo creo que los demócratas están jugando a que sea un Biden-Trump y de esa manera pues tener salir adelante viendo que son dos candidatos totalmente distintos. Sin embargo, yo creo que los demócratas deberían prepararse también para un potencial quizás DeSantis Biden, que ahí yo creo que los demócratas van a tener que luchar y luchar más por el voto independiente y hasta tratar de buscar a los mismos centristas republicanos.
Y la decadencia del presidente Biden, que se ve todos los días en el escenario internacional, ¿eso no tiene importancia para los votantes demócratas?
Yo creo que el presidente Biden es un político de carrera y está súper bien preparado para todos los temas que, bueno, ha sido senador y sabe muy bien el tema de materia internacional. El tema, bueno, la edad no perdona, evidentemente.
Pero los otros días en un discurso dijo que God bless the Queen. Es como se pensaba que era, estaba en Inglaterra. El señor Biden, desafortunadamente, está en decadencia, un problema neurológico es evidente en la televisión y yo creo que los votantes americanos también están muy preocupados por esa situación de la decadencia de problemas neurológicos del presidente Biden.
Pues déjame hablar con Jorge porque él está en Miami, él sabe muy bien cómo es la política en la Florida, pero ¿por qué Ron DeSantis no repunta? Si todos estos golpes a Trump le convendría a los demócratas, pues al resto de los que están compitiendo con él dentro del Partido Republicano deberían convenirle también y no parece.
Bueno, porque en estas elecciones norteamericanas, más que en las del pasado, más que cuando América era grande, según Trump, hay un contenido ideológico bien diferenciado entre los republicanos y los demócratas, que es evidente, lo vemos todo, no voy a repetirlo. Y a mí me parece que Ron DeSantis no tiene un contenido ideológico propio. Lo único que hace es apoyar a Trump y a veces pasarse, sobre todo en el tema del aborto. Incluso Trump se ha mantenido conservador en eso y no ha abundado en ese tema. Él ha dicho anteriormente que no le importa el sexo ni nada de eso. Él es amigo de transvesti, de transgender y esas cosas. O si no es amigo, lo dice. Porque se dice constantemente, amigo Estupiñán, que Trump no es político. Y si no es político, es una persona que ha tenido 4 años y me parece que él es un animal político. No un político animal, un animal político.
Él es bueno. Entonces, en el mercadeo, exacto, lo que es la televisión.
Claro,
sí. Entonces, pero ya después, de cuando tú ya llevas 4 años en la política, pues ya eres político, ¿o no?
Exactamente. De Santis comete ese error. De Santis quiere ser más Trump que Trump y eso es imposible.
Bueno. Sin embargo, Trump no puede desmarcarse de las decisiones de la Corte Suprema porque, bueno, lo que ha pasado con el tema a nivel federal del aborto es en parte por los jueces que él...
Bien dicho, porque claro, este es el tema que vamos a tocar a continuación, el aborto, un año después de la decisión de la Corte Suprema para abolir esta protección federal para practicarse un aborto. Ya regresamos. Pues esta semana se cumplió el primer año de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que terminó por eliminar la protección federal que le permitía a una mujer tomar la libertad de decidir si podía practicarse o no un aborto. Roe versus Wade, eso quedó eliminado y ha pasado un año en donde aparentemente fue un factor determinante, Ana, para que los demócratas casi se quedaran con la Cámara de Representantes. Ese tema fue bastante importante, pero... también los republicanos, los votantes le pueden pasar factura a los demócratas porque en un año o cuando llegan las elecciones del próximo año, ¿dónde está esa promesa de legislación?
Totalmente. Yo creo que la campaña de Biden ahora se va a afincar en este tema del aborto. Yo creo que Biden, que es católico, siempre ha estado con mucha reserva de hablar del aborto, pero ya no, yo creo que ya no queda de otra y es importante que esa es la carta que los demócratas van a jugar.
Miren esta encuesta, es muy interesante, este es de la cadena NBC. 61% de la gente desaprueba esta decisión, 60% en la totalidad, pero cuando tú te enmarcas en diferentes, digamos, grupos, te das cuenta que, por ejemplo, las mujeres, los independientes, 60%. Aquellas también, las mujeres también, 66%. Estos son los grupos que necesitan los republicanos recuperar. Ellos perdieron a las mujeres que viven fuera de las ciudades, que era algo que era, un espacio seguro para ellos por muchos años. Entonces, van a tener que cambiar la narrativa.
Bueno,
¿no?
El asunto está que el asunto del aborto es decidido por los estados. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Vimos lo que pasó en Wisconsin y lo que ha pasado en otros estados, que los votantes republicanos han votado para mantener una cierta normalidad para el aborto. Pero la realidad es que la ciencia, ahora que es diferente que en el 1973, cuando esta ley se convirtió en ley, Roe versus Wade, nota que un bebé puede sentir el dolor que un aborto puede causar. Es una situación bien seria y por eso los republicanos piensan que el aborto no se debe de tener a no ser que esté en peligro la madre, a no ser que sea incesto, acoso sexual, etc. Pero la realidad es que a los americanos continúan con el deseo de mantener este programa y se debe de llevar a nivel estatal, no con un proyecto federal.
Pues eso fue la decisión de la Corte Suprema, pero Octavio, ¿cómo cae, o digamos, cómo has visto tú a una sociedad estadounidense post esta decisión, post Roe versus Wade?
Le funcionó muy bien a los demócratas en las legislaciones locales el incluir el tema del aborto para la elección intermedia, como bien lo dijiste de inicio. Y por otro lado, los republicanos en sus áreas de influencia, en las legislaturas donde ellos dominan, pues han implantado, promulgado e implantado muchas leyes antiaborto. Entonces, ambos están utilizándolo para sus grupos de apoyo. Dependiendo de cómo estén delineadas las jurisdicciones legislativas, es decir, a quién tienen como electores dentro de sus distritos, así es como van a jugar la tonada, así es como van a contender. Y para Biden, lo dijo Ana, en términos de su propia identidad, pues es algo que maneja de lado, maneja paralelo, pero se abandera obviamente con la oportunidad de las mujeres de decidir y definir sobre su cuerpo y sobre su vida, y lo empareja, él y los demócratas, con la igualdad de oportunidades y los ingresos, ¿no? Entonces, cuando no lo puedan decir abiertamente por ciertos círculos, porque pues todos los políticos van a las iglesias y van a las parroquias y demás, pues van a utilizar una proxy, que se dice en inglés, un tema conjunto. Es como en algunos casos los republicanos utilizan temas para hablar sobre la etnia, sobre la raza y otra serie de cosas.
Y supuestamente la vicepresidente Harris es la que va el presidente Trump a... Biden ha decidido que lance esta campaña para restaurar el aborto en nivel federal. Pero no, como vimos el fracaso que ella como líder de la frontera, el presidente Biden le pidió que tratara de arreglar la frontera, fracasó totalmente. Ahora vamos a ver qué tipo de trabajo hace con este proyecto.
Pero entonces, Jorge, digamos, los republicanos van a tener que ir a buscar otros frentes, porque claramente hay más de 6 de cada 10 mujeres que están molestas por esta decisión, que básicamente lo interpretan como es quitarle la posibilidad de decidir qué quieren hacer, más allá de que esté de acuerdo o no con la práctica del aborto, Jorge.
Sin duda, esto debe ser una decisión personal. Y la persona es la que carga con las consecuencias en su vida, o si es creyente en otro mundo y eso es un pecado, bueno, pues cargará con eso, dependiendo de la sabiduría o la justicia de quien la juzgue, que me imagino que es infinita. Ahora, lo que pasa es que también la parte abortista llevó el aborto hasta un extremo tremendo.
Y vamos con más, por supuesto, cuando regresemos en Choque de Opiniones. Conclusiones y el tema es libre, lo que ustedes quieran expresar después de, o parte de lo que fue esta conversación, o el tema que ustedes quieran. ¿Qué te parece si comienzo contigo, Art?
Pues muchísimas gracias. La realidad es que el pueblo americano continúa bien preocupado por el caos y la verdad, el desastre que ha administrado esta administración del presidente Biden. Lo vemos con la frontera, lo vemos con la criminalidad de las ciudades principales, lo vemos con el sistema educativo, lo vemos con la inflación, la recesión que está aproximada. Así que el pueblo americano quiere un cambio diferente, y por eso vemos que el presidente Trump está el líder del Partido Republicano como candidato presidencial, y yo, mi opinión, así lo va a hacer. Y no, el pueblo americano no cree en toda esta cacería de brujas, no existe la evidencia para encauzarlo.
Ana Montañez.
Bueno, no, yo creo que es importante remarcar que en Estados Unidos existe la justicia, hay independencia de poderes, y todo el mundo se merece su día en corte. Trump pudo haberse salido de esta crisis si él hubiese cooperado con el Departamento de Justicia y no se hubiese llevado documentos clasificados, pero no lo hizo. Hunter Biden se ha declarado culpable y está asumiendo responsabilidades, y yo creo que la inflación ha estado bajando estos últimos 2 meses, la economía, hay un montón de empleos, entonces yo creo que Biden está súper bien abanderado y bastante bien parado para las elecciones del 2024. Y por último, yo diría que sí, que si los republicanos quieren ganarse a las mujeres de los suburbios, pues tienen que empezar a ofrecer propuestas de equidad de género y que tomen en cuenta a las mujeres y sus decisiones.
Ahí lo tiene a Miami. Nos vamos con Jorge Dávila, Miguel.
Bueno, en parte entiendo lo que dicen mis colegas que me precedieron, pero quiero introducir algo. La situación de Estados Unidos no está solamente en el plano interno. Estados Unidos tiene un reto ahora internacional muy fuerte, no solamente es la guerra de Ucrania, es el conflicto con China y es el intento de que Estados Unidos cese en su papel de líder económico. Pero a mí me parece que la posición de Estados Unidos está muy comprometida políticamente, no solamente económicamente. De manera que, como tú dijiste, que se podía decir independientemente que no se hubiera tocado, el programa me pareció muy bien, pero me parece que ese es el reto fundamental, no solamente para Biden, si es el próximo presidente, sino para el que sea el próximo presidente republicano de Estados Unidos de América, este gran país.
Muy bien, nos vamos a Los Ángeles. Cerramos con Octavio Pescador.
La imparcialidad de la justicia se pone en tela de juicio, valga la redundancia, con lo que está sucediendo. Y en particular, en el caso de la Suprema Corte, el código de ética bajo el que se tiene que someter se está definiendo porque en realidad parece que no hay. Y hay varios casos donde hay cuestionamientos serios sobre lo que están haciendo y lo que pudieran hacer hacia adelante. En el caso internacional, hay que poner atención a lo que están haciendo algunos senadores republicanos diciendo si Rusia hace esto o lo otro y ya no es un ataque directo, sino es una acción bélica en una planta nuclear ucraniana, invocan el artículo 5 de la OTAN y eso implica tropas estadounidenses y europeas enfrentando a los rusos. Y en el caso de China, es muy significativo que China básicamente le dijo a Estados Unidos cuando fue Blinken esta semana, pues qué bueno que viniste, pero nosotros seguimos en nuestro camino y no queremos tratar nada sobre la parte bélica. Y Biden responde llamándole dictador al presidente chino. Hay que poner atención, como dice Jorge.
Así es. Bueno, eso, a todos estos déjenme anotarlo porque van a ser temas para choque de opiniones muy seguramente. Pero por ahora, muchísimas gracias. De verdad, ha sido una muy interesante conversación. A Jorge Dávila, Octavio Pescador, Art, Ana, muchas gracias. Y ustedes, gracias de verdad por habernos acompañado durante toda esta hora. Esperamos que también haya sido tan productivo como lo fue para nosotros esta conversación. Yo soy Ione Molinares, hoy por Juan Carlos López. Recuerde, todos los domingos, 9 de la mañana, se repite a la 1 de la tarde. Los esperamos durante toda la semana en Choque de Opiniones. Feliz resto de día.